35 a 21, diciembre 14, 1937. Así como la naturaleza tiene su día, así la divina voluntad forma su día en el fondo del alma que vive en ella. Me sentía como inmersa en el querer divino. Más bien, me parecía que sus olas de luz, conforme yo iba haciendo mis actos en el fiat, su luz aumentaba y se concentraba más en mí. Y crecía en mí la necesidad de amarlo, de respirarlo más que vida mía. Así que sin él, yo me sentía sin respiro, sin calor, sin latido. Y conforme regresaba a hacer mis actos en el querer divino, me sentía regresar el respiro, el calor, el latido divino y alegrar mi pobre existencia. Por lo
Bueno,
tanto,
ojo, espérame un tantito. Ojo con esto. Esto es lo que Luis está diciendo, ¿sí? Pero creo que vale la pena recalcarlo, que en la medida que va haciendo sus actos en el fiat, o sea, en la divina voluntad, la luz del fiat aumentaba, ¿sí? Y crecía en ella la necesidad de amarlo. ¿Por qué? Porque lo estaba conociendo cada vez más, de respirarlo más que vida mía, ¿sí? Entonces, esto es importante. En la medida que vamos obrando en la divina voluntad, es en la medida en la que vamos conociendo más y nos va naciendo ese deseo de conocer más. Yo creo que ustedes lo han sentido. En el momento de empezar a conocer, como que es algo que nos llama a seguir leyendo, a seguir conociendo. Lógico, eso es al principio, pero después, en cuanto empezamos a actuar, empezamos a llevarlo a la práctica, de la misma manera empezamos a sentir no sé, ese imán que nos dice, hay que actuar en la divina voluntad, o sea, como que ya el acto fuera de la divina voluntad ya no tiene el sabor, ya no tiene el gusto que tenía antes. Simplemente recalcar eso, ¿no? Seguimos.
Perdón, doctor.
Sí.
Soy Susana, estoy con problemas de cámara. Disculpen el cuadrado oscuro. Yo lo que vi en esta lectura es como que al principio, como que describe lo que es ese día y esa luz desde el alma. Pero a medida que va transcurriendo la lectura, como que lo veía más casi encantado y más motivado o entusiasmado al mismo Jesús que al alma. Como que un alma viva en la divina voluntad, haga actos en la divina voluntad, como que como que uno termina viendo el entusiasmo de Jesús.
Así es. O sea, recordemos que toda esta obra es inmensa para el hombre, para la criatura, sí, pero mucho más para Dios, mucho más. Porque
Sí.
Dios está recuperando lo que siempre anheló. Dios está recibiendo el amor, las vidas divinas que él quería recibir. O sea, lo que nadie le ha dado, que nunca había tenido este gozo. Y ahora en la divina voluntad empieza a recibir todo lo que él anheló por siempre. Lógico, se entusiasma. Y lo dice,
Sí.
¿quieres hacerme feliz? Vive en mi voluntad. Ahí me das la mayor gloria, la mayor felicidad. Entonces, es muy, muy rico el poder entender que Jesús se alegra y como que es más el gozo de él que el de Luisa o de la
Sí.
criatura.
Sí. Eso es
Entonces,
emocionante. Gracias, doctor.
Seguimos, Emita.
Doctor, por lo tanto, para mí es una necesidad, y necesidad de vida el vivir en el querer divino. Y mi dulce Jesús, regresando a visitar mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho: hija mía bendita, así como la naturaleza tiene su día para la vida humana, en el cual se desenvuelven todas las acciones de la vida, así mi divina voluntad forma su día en el fondo de la criatura que vive en ella. En cuanto la criatura comienza a formar sus actos en ella, llamándola como vida suya, así da principio a su día, formando una aurora esplendidísima en el fondo del alma. Esta aurora reúne y renueva en la criatura la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y la virtud y amor del Espíritu Santo. Así que su día lo comienza junto a la Santísima Trinidad Sacrosanta, la cual desciende en los más pequeños actos y escondites de la criatura para hacer vida junto con ella y hacer lo que ella hace.
A ver, vamos a ver qué está diciendo ahorita al principio. O sea, en cuanto empieza la persona a vivir, a llevar a cabo los actos en la divina voluntad, ¿sí? En ese momento, o sea, empieza toda esta acción de la divina voluntad. O sea, dando luz. Eso de la aurora es dar luz. Y dar luz en el fondo del alma. ¿Qué nos hace esa luz? Bueno, primero descubrir lo que somos, el desorden en el que vivimos, y nos empieza a dar el conocimiento de lo que Jesús, de lo que Dios quiere. O sea, ese es el significado de la luz, ¿sí? Entonces, esta luz no es otra cosa más que una manifestación de la Trinidad. Es una epifanía que Dios hace en la criatura. Nos muestra la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos ha dicho en otras lecturas. Con la voluntad divina, con la manifestación de la voluntad divina, se está poniendo en evidencia que la potencia humana es nada comparada con la potencia divina. Que la sabiduría divina no tiene ninguna comparación con la sabiduría humana. Y lo mismo con el amor. Por lo tanto, en ese momento las criaturas quedan totalmente arrobadas, quedan extasiadas, quedan ligadas a Dios. Eso es lo que pasó con los pastores con el nacimiento de Jesús. Eso es lo que pasó con los tres sabios que llegaron. O sea, hubo esa epifanía de Jesús en la misma manera como nos lo describe aquí, lo describe allá. Eso es lo mismo que pasó con los apóstoles en la epifanía que hubo ahí en el monte Tabor. O sea, ahora el alma que empieza a tener sus primeros actos en la divina voluntad, empieza a tener esta relación directa con la Santísima Trinidad. O sea, empieza a tener esa manifestación de la voluntad del Padre, esa manifestación de la inteligencia del Hijo, la sabiduría del Hijo, y esa inteligencia, ese amor del Espíritu Santo a través de todos los recuerdos que nos pone en nosotros para estar recordando y trayendo al presente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, no es malo el decir que empezamos este día en unión con la Santísima Trinidad. Es un día, pero un día espiritual, no es un día físico. Eso que quede claro, ¿no? Seguimos.
Sí, doctor. Esta aurora pone en fuga todas las tinieblas del alma, de manera que todo es luz para ella, y se pone toda atenta, como vigilante centinela, para que todos sus actos puedan recibir la luz de la divina voluntad.
pone en fuga las tinieblas del alma. O sea, el hecho de empezar a actuar en la divina voluntad, esa luz, esa manifestación de que Dios hace en la criatura, empieza a dar toda esa capacidad de poder ver, y las tinieblas en donde hemos vivido, donde no reconocíamos nada de lo de Dios, se alejan. Y entonces empezamos realmente a vivir porque empezamos a ver lo que deberíamos de ser, ¿sí? Entonces, este punto, o sea, es importante. Y luego, toda esta acción de la divina voluntad se pone como guardia, un guardián, o sea, para que todos los actos de la criatura reciban esta luz. O sea, que todos los actos estén inmersos en este ambiente de la divina voluntad. O sea, un acto jala al otro, llama al otro. Los dos primeros llaman al tercero. Y así es un imán que se empieza a poner. Y es un imán que está generando luz, que está generando conocimiento, que está generando gusto, que está generando anhelo. O sea, todo para encaminarse a vivir más en este medio, ¿no? Sí. Seguimos.
Esta aurora es el primer reposo de Dios en la habitación del alma.
Ojo con esto. Es el primer reposo de Dios en la habitación del alma. Okay. Recordemos que los actos hechos en la divina voluntad son actos completos, totalmente completos. Y Dios recibe el amor, la gloria, el agradecimiento, la reparación, todo, todo, todo. Y a nombre de toda la familia humana. Pero lo recibe por medio de la divina voluntad, no de la criatura. Porque la criatura todavía no conoce todo lo que la divina voluntad puede hacer. Está empezando, son los primeros actos. Entonces, una vez ya entrando en este ambiente, eso empieza a aumentar la luz, empieza a aumentar el conocimiento y empieza a aumentar el mérito para la criatura. Porque la criatura recibe el mérito hasta donde conoce. Para Dios, el acto de la divina voluntad fue completo. No le faltó nada, pero para la criatura es hasta donde conoce. ¿De acuerdo? Seguimos.
Es el principio del día eterno en el cual comienza la vida del ente supremo junto con la criatura. Mi voluntad no se mueve, ni puede, ni sabe hacer nada sin la Trinidad adorable. A lo más va adelante. Hace de actor, pero la arrastra a su lado con modo irresistible y le forma el gabinete divino donde gozarse a su criatura tan amada por ellos.
Esta es la razón por la que la criatura vive junto con la Trinidad. No tanto por la criatura, sino porque la divina voluntad es la voluntad de los tres. Entonces no se puede separar de los tres. No se puede hacer a un lado de la criatura. Lógicamente continúa obrando, pero obrando junto con la Trinidad en el acto de la criatura. Es la divina voluntad la que la llama, la que la forza a estar forzada. Porque la Santísima Trinidad no se puede separar de su voluntad. Y si la criatura no se separa de la divina voluntad, la Trinidad no puede separarse de la criatura. O sea, estos son actos que supuestamente no sucedían. Se dice que Dios lo puede todo. Bueno, sí, en la forma exterior, pero en el interior no lo puede todo. no se puede separar de sí mismo. O sea, el Padre no se puede separar del Hijo. El Hijo no se puede separar del Espíritu Santo y así por el estilo. ¿Por qué? Porque son una misma vida, una misma voluntad, una misma inteligencia, una misma todo. Así que no hay forma de que pueda separarse. Y si esta divina voluntad, la criatura no la separa, porque en el momento en que la divina voluntad está en un alma obrando, no hay forma de que se separe a menos que sea la criatura que le diga no. Pero mientras la criatura siga diciendo sí, no hay problema, sigue así. Y aunque la divina voluntad de repente le dijera, ¿sabes qué, Emita? Ya me aburriste, salte de mi voluntad, ya salte, no te quiero ver aquí. Bueno, hay dos respuestas. Una es que Emita se salga y diga, ya me liberé. Bueno, ya se salió de la divina voluntad. Pero si Emita dice, sí, señor, me salgo, el señor va a decir,
ya está dentro.
¿Sí se entiende? No hay forma de que la divina voluntad se separe de la criatura.